Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Hoy tenemos consultorio de herencias aquí en Capital Intereconomía, pero les contamos que la programación se va a descolocar un poquito. ¿Por qué? Porque hace unos poquitos minutos conocíamos que el Papa Francisco ha fallecido. Obispo de Roma a los 88 años de edad. El pontífice ha fallecido por los problemas derivados de la neumonía bilateral que le fue diagnosticada el pasado 14 de febrero. Con el fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica se enfrenta ahora a la difícil tarea de encontrar reemplazo al sumo pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro en el gobierno universal de la Iglesia Católica. Enseguida vamos a hablar con un sacerdote, con Evaristo de Vicente, para que nos haga balance de su trayectoria, para que nos hable de su legado y sobre todo que nos cuente cuáles son los pasos que va a pasar al frente de la Iglesia en los próximos días, en las próximas horas. Pero mientras saludo a Iciar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, te aviso que quizás durante el consultorio tengamos que interrumpir un poquito porque esa última hora nos obliga a descolocar un poquito la programación. Recuerdo a los oyentes claro que tienen un teléfono a su disposición, es el 915331851, para que nos llamen y nos planteen cualquier duda sobre el tema de las herencias. Hoy vamos a hablar de cómo hacen su declaración de la renta los fallecidos durante el año 2024. ¿Cómo tributa, por ejemplo, el causante, Iciar?
Bueno, pues en este caso debemos tener en cuenta dos situaciones. Realmente vamos a hacer dos declaraciones de renta, una desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento de nuestro causante y otra desde el día siguiente al fallecimiento hasta el 31 de diciembre para sus herederos. Entonces, debemos tener en cuenta que si este causante ha recibido más de 22.000 euros anuales de un solo pagador o más de 15.876 de dos pagadores, tenemos obligación de hacer su declaración de renta y la tenemos que hacer siempre como tributación individual.
¿Quién tiene la obligación de presentación de la declaración de la renta del causante?
Sus herederos. Es una obligación sine qua non que además puede traer consecuencias fiscales negativas si no lo hacemos, bien por desconocimiento o bien por dejadez.
Vale. ¿Y luego qué ocurre si la renta sale, por ejemplo, a devolver?
Bueno, los herederos deben acreditar su condición con alguno de los siguientes documentos: un testamento, una declaración de herederos, un impuesto de sucesiones, y tienen que cumplimentar un formulario de la agencia tributaria para poder solicitar la devolución, teniendo en cuenta que tenemos un plazo de 4 años para ello.
¿Y si sale a pagar?
Bueno, en este caso debemos tener en cuenta también los impuestos que el fallecido no pagó. Por ejemplo, dejó pendiente a pagar el IVA, el impuesto de patrimonio, el IRPF. Todos estos impuestos van a pasar a formar parte del caudal hereditario y sería un pasivo de la herencia. Por tanto, los herederos deben asumir estas deudas hasta el límite del valor de la herencia recibida. Quiere decir que nunca van a afrontar con su patrimonio personal el pago de impuestos pendientes de su causante. Con lo cual, si sale a pagar, la van a pagar ellos, los propios herederos. Eso sí, un detalle importante es que las sanciones que hubieran podido generar esta falta de pago de impuestos van a desaparecer, porque las sanciones son personales e intransferibles. Luego, esa sanción se imputó al causante, él ya no está, permanece la deuda, pero la sanción desaparece.
Muy bien. Como te decía, la última hora manda, esa última hora nos ha llevado a comunicar en directo la muerte de el Papa Francisco. Está con nosotros Evaristo de Vicente, sacerdote. Evaristo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, un poco consternados porque justo ayer pudimos ver al Papa Francisco en el balcón del Vaticano para dar la bendición Urbi et Orbi. La verdad es que sí que tenía un aspecto desmejorado, pero también era lógico porque había permanecido ingresado 28 días. ¿Cómo acoges esta triste noticia? No sé qué palabras de consuelo nos puedes dar.
Eres Susana, ¿no?
Estamos aquí cruzando llamadas.
Ya, por eso, ¿no? No sabía ahora con quién hablaba. Bueno, Susana, gracias por llamar, porque efectivamente, acabas de decirlo, hemos visto hace casi 24 horas, prácticamente lo habrá visto todo el mundo por televisión, el Papa muy deteriorado, ayer en el balcón del Vaticano, donde apenas no habló casi nada, aunque se le veía. Eso que se dice, debió de pensar que era su último final de resucitado, ¿no? Uh-huh. De lo que es lo que celebrábamos ayer, que es curioso también la coincidencia de que si hubiera muerto ayer, que no sabemos un poco la hora, vamos, se supone que ha sido esta madrugada, ¿no? Pero que precisamente cuando dice la resurrección era el domingo, y entonces sí que puedo decir que es un día muy señalado, uh-huh, que también puede ser la última lección que nos dé, ¿no? Porque Jesucristo dice en el Evangelio que aquel que cree en mí no morirá para siempre. Es una frase que, claro, celebrando ayer el Día de la Resurrección, viene muy bien pensar que, hombre, pues todos los que creen en Dios y esto, pues no mueren para siempre, que es una frase un poco equívoca, como que no muere para siempre, uno muere, muere, ¿no? Bueno, pero el que cree en mí muere aquí un día, un mes, como ahora el Papa Francisco, pues en el día de hoy, del mes de abril, día 21, y del 2025. Uh-huh. Pero no ha muerto del todo, porque vivirá para siempre, pensamos, ¿no? Yo no sé, a lo mejor de lo que te podía decir, si te parece... Susana,
de su legado, de su legado, Evaristo, ¿con qué te quedas? Sí. O sea, yo sé que es muy difícil resumir, pero dos ideas clave de ese legado del Papa Francisco.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido dos cosas así claves, podríamos decir, una más discutida y otra todo el mundo de acuerdo. En mi opinión, estoy improvisando, pero digo, la más discutida sería un poco que ha sido un Papa que ha roto ciertos moldes, de un Papa más cercano, que ha querido incluso, este año ha sido la primera vez que no ha podido ir a lavar a la cárcel los pies el Viernes Santo, como sabemos que es la costumbre clásica que se ha hecho siempre en la Iglesia, pero era el Papa y en el Vaticano con 12 señores, así todos muy allí, el Papa este ha inaugurado lo de ir a la cárcel, e incluso lavar los pies no solo a 12 señores, sino también había alguna reclusa, porque se puede hablar así, porque era de la cárcel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese sería un ejemplo muy gráfico de cárcel, presos, por un lado. Otro lado sería el otro lado bueno, así muy agradable. Bueno, esto no es que sea malo, como un ejemplo de rotura con clásicas, yeah, cosas buenas, uh-huh, también, tanto lo que han hecho los papas anteriores como este, ¿no? Pero lo que más ha resaltado también el mundo, y al decir el mundo me refiero a veces la prensa o la... pues ha sido la tenereza que el Papa decía, la ternura, ¿no? Él ha manifestado siempre un acercamiento a las personas que a lo mejor estaban, desde el punto de vista de la Iglesia, un poco como marginaditas, no sé cómo decir, ¿no? Uh-huh. Ha sido un Papa como muy de dar un abrazo al mundo, ¿no? Es decir, no es que los otros papas no lo dieran, pero sí que efectivamente su sonrisa, su forma de ser, ha conseguido muchas entrevistas. Fue noticia la primera vez que Juan Pablo II le dio una entrevista a Libro, vamos, no todavía a televisión, ¿no? Uh-huh. En fin, este ya ha dado muchas televisiones, entrevistas, tanto de europeas como sudamericanas. Bueno, estos son las dos cosas que resaltaría. Por un lado, la ternura, y por otro lado, también el romper moldes un poco, ¿no? Siempre dentro de un protocolo muy estudiado y muy ¿no?
Una cosa más, Evaristo, ahora con el fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica se enfrenta a la difícil tarea de encontrar reemplazo al sumo pontífice romano. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos?
Sí. Bueno, pues mira, en este momento, en este justo momento, vamos, suponiendo que la noticia que se ha dado ha sido hace una hora, vamos, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Te puedo decir que el jefe del gabinete o camarlengo, que se llama, del propio Papa Francisco, que es Kevin Farrell, Este se encarga de todos los preparativos y variaciones que se hacen desde el momento en que se muere. Hay una cosa así muy periodística, que el propio Kevin Farrell, que es el, como digo, el camarrino, que vendría a ser, no sé si decirle, bueno, para entendernos, como un secretario particular, no sé, no sería una correspondencia exacta, pero entonces dice tres veces vere papa mortus est, que se entiende lo que quiere decir, verdaderamente el papa está muerto. Lo dice por tres veces ante presencia, después llama esta frase la dice, no dice Papa Franciscus verus mortus est, sino que dice el nombre propio suyo, o sea, en este caso Jorge Mario Bergoglio Papa mortus est, ¿no? Se entiende, ¿no? Lo que se está queriendo decir, ¿no? Bueno, esto es que lo usa por su nombre de pila. Luego se dan, hay una cosa que no sé si se seguirá haciendo ahora en este momento, que es que se dan tres golpes a la cabeza, simbólicos, claro, como darle unos golpes al Papa con un martillito, como que está muerto de verdad, ¿no? Luego también otra cosa que el propio Papa Francisco prohibió dentro de los protocolos, estoy diciendo justo lo que está procediendo en este momento, porque luego ya viene la convocatoria de todos los cardenales, los que pueden votar, en fin, todo esto que ya sí que se puede ver en otro momento más así. Pero en este momento también el hecho de que el Papa Francisco dijo que una cosa que le añadió al todo el sistema de lo que pasa después de la muerte de un Papa es que no se hicieran fotografías ni filmaciones dentro del lecho donde ha fallecido, sino que se traslada a una capilla, ¿no? O sea, el Papa ya se ha puesto, digamos, como para poder aparecer en cámara, ¿no?
Pues, Evaristo de Vicente, muchísimas gracias por tus palabras y nada, una oración por el Papa Francisco. Un abrazo fuerte, cuídate, Evaristo, hasta pronto.
Gracias.
Un abrazo a ti también. Próxima, gracias. Bueno, Iciar, era obligado, teníamos que hacer este pequeño paréntesis, los oyentes lo entenderán, es la última hora, lo que está pasando, nosotros lo estamos contando y este pues es un momento histórico que teníamos que trasladar. Oye, seguimos con ese consultorio, nos quedan poquitos minutos, hablábamos de la declaración de la renta, de cómo hacen la declaración de la renta los fallecidos durante el año 2024. Habíamos comentado que qué pasa si la renta sale a devolver, qué pasa si la renta sale a pagar. ¿Nos puedes hacer un pequeño, o sea, en tres líneas, contárnoslo, Iciar?
Sí, os contaba que que lo más importante es que los herederos no deben olvidar esta obligación fiscal, que la renta se presenta, o sea, en el año 24, lo que estamos haciendo ahora en campaña, hasta el 30 de junio tendrán que presentar dos declaraciones de renta, una desde el 1 de enero hasta la fecha de fallecimiento para el causante, otra desde el día siguiente hasta el 31 de diciembre para los herederos. Si sale a devolver, pueden solicitar esta devolución en plazo de 4 años, si no la perderán. Si sale a pagar, lo harán los herederos con el caudal hereditario y se eliminan las sanciones que hubieran podido recaer sobre el causante, sobre impuestos pendientes de pago, y las sanciones desaparecerán porque son personales intransferibles. Y también comentábamos que hay un supuesto en cuanto al usufructo de la vivienda habitual, que ahora entra a formar parte del caudal hereditario. Lo normal es que el causante fuera el nudo propietario y tuviera el usufructo. Ahora ese usufructo es lo que nosotros como herederos vamos a heredar, con lo cual no lo estaríamos declarando antes en nuestra renta, y a partir de la fecha de fallecimiento seremos propietarios de pleno dominio, con lo cual habrá que integrarlo por esos días prorrateados del año 24 en nuestra renta. No debemos olvidar tampoco esta obligación.
Este es un espacio abierto a los oyentes y justo está llamando Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa.
Mire, tiene que bajar el volumen de la radio porque si no satura, se acopla. Que decimos nosotros. Vale. No, es que no se le oye. O baja totalmente el volumen de la radio o no le escuchamos. Y necesitamos que no se mueva.
Sí, por un lado, tengo 66 años. Si tengo una segunda vivienda, si yo la vendiera, tengo separación de bienes, tendría que darle al a mi futura, a mi mujer, parte de esa venta. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, si yo vendo esa segunda vivienda, ¿qué ventajas tengo teniendo 66 años ante Hacienda? ¿Es mejor estar jubilado o no importa si está jubilado o no está jubilado teniendo 66 años?
Estupendo, gracias Miguel Ángel. Suerte, un abrazo. ¿Qué le puedes decir? Un minuto, Iciar.
Bueno, pues le diría a Miguel Ángel que entiendo que él habla de la exención para los mayores de 65 años por tributar en cuanto a las ventas de inmuebles, pero esto rige para la vivienda habitual. Entonces yo entiendo que aquí no tendría, me da igual que esté jubilado, o sea, lo que cuenta es que es mayor de 65 años, pero no es su vivienda habitual. Por otra parte, si está casado en separación de bienes y este era un bien privativo, tanto esa compra como esa venta tributa para él. Entonces entiendo que ahí su mujer no tendría ninguna participación. Muy luego entraríamos bien en los detalles. Si ella ha aportado dinero a las mejoras de la vivienda, se han generado frutos y demás. Pero como caso general yo diría que no le corresponde nada.
Muy bien. Teníamos otra llamada, pero me dicen que no, que al final no puede ser, que lo coge o no lo coge el oyente para ver si... Ángela, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Quería hacer una consulta sobre la venta de un mueble inmueble heredado. Si los gastos de compra de participación a uno de los herederos y la plusvalía pagada al ayuntamiento se deducen como gastos.
Muy bien. Gracias, muy amable. ¿Qué dices, Iciar?
A ver, para calcular la plusvalía en IRPF debemos tener en cuenta efectivamente los gastos tanto de la adquisición como de la transmisión. Quiere decir que si yo he adquirido un bien en herencia, todos los gastos que me haya imputado de impuestos, notario, abogado, registro, todos me los puedo deducir.
Muy bien. Iciar Pernía.
Con lo cual estaré minorando esa plusvalía.
Estupendo. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Muchísimas gracias por atendernos. Cuídate mucho y la semana que viene te veo aquí, el lunes. Un abrazo. Adiós.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio.